Buenos días.
Good morning.
Buenos días.
My name's Chase Bowers. I'm the global outreach.
Soy Chase Bauer. Y qué bueno verlos aquí. El pastor Gary estaba viendo a su equipo perder la noche pasada en Dallas. Así que es un buen día para los que celebran el fútbol, especialmente si es de Dallas. Bueno, esta mañana vamos a... Es esta palabra complicada que tenemos ahí en la pantalla y es koinonia. Y bueno, no es tan complicada, pero es koinonia, se pronuncia. Y se los voy a tratar de poner en el idioma inglés. Bueno, la palabra en realidad significa congregación, congregarse. Y hay un verso en Filipenses. Y vamos a ver a través del Nuevo Testamento más escrituras en donde nos explica el significado de esta palabra que es congregación, porque ha estado en mi mente y en mi corazón esta palabra y es algo que quiero explicarles. Bueno, cuando yo crecí, cuando era niño, lo que eran las congregaciones pasaban atrás de la iglesia. No sé si ustedes se acuerdan cuando íbamos a nos congregábamos y le llamábamos congregarnos cuando teníamos una comida. A veces jugábamos, hacíamos juegos y aún en el texto que vamos a ver cómo lo han cambiado, porque desafortunadamente hemos perdido el sentido de lo que es congregación. Y a veces habían muchachas de la universidad y bueno, algunos universitarios se les van a acercar a las muchachas y les van a decir si pueden congregarse. ¿Podemos congregarnos? Es la pregunta que les van a hacer estos jóvenes, algunas muchachas, pero eso es equivocado. Bueno, todas estas palabras nos da una idea de lo que es congregación y es esta persona nos da la idea de cómo hemos usado esta palabra de la manera incorrecta, porque lo hemos usado más como para socializar. Y no hay ningún problema de ir a Starbucks, pero esto lo pueden tomar como que es una congregación, pero no es lo que congregación en la Biblia es, porque congregación en la Biblia incluye lo que es misión, y es muy difícil en nuestra cultura marcada por individualismo y por estar solos y por ser consumistas, lo hemos distorsionado. Y dice, ya no somos personas que compartimos, somos solo una parte más de una compleja corporación. Escuchamos música mientras corremos, mientras cortamos nuestro pasto o comemos en las cafeterías. Lo que el mundo nos enseña es privacidad. Nuestros compromisos son a corto plazo. Parece que estamos adoptando la actitud de la gente que lleva en los elevadores, que es no verse a los ojos, para nada, no hablar, no sonreír y no relacionarse. El llanero solitario, que fue un héroe de fantasía, es ahora nuestro modelo a seguir, incluyendo la máscara. Es lo que nos explica este teólogo. Nos hemos olvidado y ya se nos olvidó lo que es congregarnos. Pero pero Pablo, en la iglesia de los filipenses, él sí sabía lo que era esta palabra, porque la encontramos muchísimas veces en sus escrituras. Así que en Filipenses 1, del 3 al 8, es lo que vamos a leer esta mañana. Y dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría, porque han participado, escuchen la palabra, en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Participado, esto es lo que significa koinonia. Es congregación. Aquí la usan como participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. En el versículo 6. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón, pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta fotografía que nos enseñas de lo que es congregación. Gracias, Señor, porque vemos del libro de Filipenses lo que era el amor de Pablo para su iglesia. Y vemos, esperamos, Señor, que la congregación suceda en nuestra iglesia. Y enséñanos, Señor, a traer cosas tan simples como provisiones para la gente que no tiene suficiente comida. Ayúdanos, Señor, a poder partícipes de compartir el Evangelio en las prisiones en Gatesville, de poder llevar más misioneros a las Filipinas, en Ruanda, en Nigeria, en Ucrania. Gracias, Señor. Ayúdanos a asociarnos con la gente de Perú y de todo el mundo, Señor, para poder participar del Evangelio. Y enséñanos, Señor, a poder ver en realidad lo que significa congregación y a dónde nos lleva esta palabra congregación para tu gloria y para nuestra alegría, Señor, para que el mundo pueda ver que tú has sido enviado por el Hijo, por el Padre. Y en tu nombre es que oramos, Señor Jesús. Amén. Así que vamos a seguir hablando de Pablo en la iglesia de los filipenses. Él tenía una alianza con estas otras personas que compartían el evangelio. Y si leemos en el versículo 16, vamos a ver cómo Pablo tenía estos misioneros en diferentes lugares en Macedonia. Y conoció a esta señora que se llamaba Lidia, que ella vendía cosas que hacían en su ciudad, y esta persona Lidia, esta señora, las vendía en la entrada de Macedonia, y mientras entraba gente por el puerto de Macedonia, ella les compartía de Cristo. Así que Pablo entró una vez una muchacha que estaba poseída por un demonio, y Pablo le sacó este demonio. Y también vemos esta fotografía donde meten a la cárcel a Silas, que era el compañero de Pablo, y hubo un terremoto tan fuerte que los presos empezaron a salir, y el carcelero, el que estaba encargado de la cárcel, tenía tanto miedo, pero Silas le compartió el evangelio, y este carcelero se convirtió en Cristo, se convirtió en seguidor de Cristo a través del testimonio de esta persona. Así que vemos esta otra persona que está escribiendo desde una prisión, y esta persona se enferma tanto que casi muere, pero nos damos cuenta cómo Pablo tenía esta congregación fuerte, este amor fuerte por la gente que él estaba discipulando. Así que esto nos da una idea de dónde viene la palabra congregación. Así que vamos a hablar de todas estas cosas, y la vamos a ver también, a examinar esa palabra en el Nuevo Testamento. Y cómo me gustaría que la gente aquí del área central de Texas pudiera entender de ese conocimiento rico y profundo del amor de Dios. Y quiero que entiendan que esta palabra viene de la Trinidad, y en Juan 17 nos damos una idea de lo que es el amor intratrinitario, que es algo complicado de pronunciar, pero es el amor que viene de la Trinidad, porque es tan complicada la palabra que nos preguntamos como qué significa esto, pero el amor intratrinitario es el amor que el Padre y el Hijo y el Espíritu tienen el uno por el otro desde el pasado hasta el presente, y lo tendrán toda la eternidad. El amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas en un Dios, es algo tan misterioso que nosotros le llamamos la Trinidad, pero se aman el uno al otro, y nos damos una idea de esto, del amor de ellos. Y esto es lo que Jesús nos pidió, que tengamos este amor de unidad como Él lo tiene con el Padre y el Espíritu Santo. Es lo que nos pidió a nosotros, y le pidió a sus discípulos, y dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto está en Juan 17, el 20 al 21. Así que el evangelio va a ser proclamado exitosamente si si nos amamos como el Padre amó al Hijo y el Hijo al Padre. Luego vemos que dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Tenemos este amigo que escribió un libro y él describe en este libro que escribió que este amor tan profundo que vemos no pasa automáticamente, no pasa así de simple y así de rápido y fácil, pero en la realidad práctica es de que su amor es incondicional y tenemos que trabajar duro y tenemos que romper esa barrera que tenemos de individualismo en nosotros. Y sí, la Trinidad nos modela lo que es este amor de Cristo. Y la noche que Cristo, antes de morir, Él estaba diciendo a sus discípulos de este amor. Y Él les estaba hablando del amor, del uno, de tener ese amor el uno al otro. Pero también aprendemos de sus enseñanzas. Y hay en Juan 17 vemos lo que son sus enseñanzas para sus discípulos y cómo él estaba preocupado, Cristo, la noche antes de morir, de la unidad que tenían que mantener sus discípulos. Y por eso es que les dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Y si se dan cuenta, qué interesante es esto. Después de todo lo que Cristo ha hecho, y Él dice, tenemos que amar a nuestros hermanos, a nuestros discípulos y a nuestros enemigos, pero la noche antes de que Él muriera, Cristo les dice, les estoy dando este nuevo mandamiento, y es que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado a ustedes. ¿Y por qué Cristo les dijo esto? Si estos discípulos vivieron por Él por más o menos 3 años, y bueno, era porque y la realidad es de que él tenía entre los discípulos gente muy diferente, muy diversa de contexto, y iba a ser difícil que se mantuvieran unidos. Y si se da cuenta, teníamos a Santiago y a Juan, y se les llamaba los hijos del peligro, y créame que no agarraron ese apodo nada más porque eran buenos, precisamente. Pero bueno, esto se pone peor porque también tenía, acuérdese, a un cobrador de impuestos entre los discípulos. Y básicamente lo que Jesucristo estaba diciendo era más o menos que tenía alguien del IRS y alguien del Tea Party y son del mismo equipo. Así de feo era. O sea, tenía gente tan diferente. Y me imagino que las conversaciones que tenían eran bien interesantes porque eran bien diferentes. Por eso es que Cristo les dijo que tenían que amarse los unos a los otros, porque de esta manera, les dice Cristo, el mundo va a saber que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Así es como el mundo va a saber que en realidad son discípulos míos si se aman los unos a los otros, si hay unidad entre ustedes. Y bueno, vamos a verlo, cómo esto se ve, la unidad en nuestros tiempos. Y es que la unidad es muy importante para Cristo, la unión, el mantenerse unidos. La noche antes que Él muriera, Él tenía esto en su cabeza. Y para Él fue de tanta importancia que lo puso como un nuevo mandamiento. ¿Y por qué es tan importante la doctrina de la unidad? Y bueno, déjeme decirle que yo crecí en este ambiente donde la unidad no era tan importante, la doctrina de la unidad no se predicaba mucho porque la gente no la consideraba tan tan importante, y en realidad es difícil porque somos todos muy diferentes y no importa, aunque seamos diferentes, nos tenemos que amar los unos a los otros. Y vamos a ver en el Antiguo Testamento, en el Salmo 133:1, y dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Y en el versículo 2 dice, es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba. por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Y lo que sucedía es que a los sacerdotes, los líderes de ese tiempo, les ponían aceite para ungirlos. Y la unción es algo que se usa mucho entre los evangélicos. Eso es la unción, y esto es lo que está hablando el Salmo, de cuán agradable es. Ahora, en el Nuevo Testamento dice, nos repite, se los voy a repetir, lo que dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos. Y se dan cuenta que él habla de que la demás gente se va a dar cuenta y va a creer por el amor que se tendrán los unos a los otros. El mundo va a saber que yo los envié si se aman los unos a los otros. Y el apóstol Pablo, él habla de la unión y del amor de mil maneras, de muchísimas formas. En una de Corintios 1:10 dice Pablo: le suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Y que no hayan divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Y Pablo se lo dice a los romanos, a los de la iglesia de Corintios, a los corintios, y Pablo se enfoca mucho en esta palabra de mantenerse unidos. Ahora vemos en Gálatas y en Efesios, nos damos cuenta que dice, en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Y en Efesios 4:1-3 dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables y pacientes, tolerantes los unos con los otros en el amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y luego vemos en Filipenses, dice: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún efecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos. Si ven aquí, volvemos a ver la palabra, unidos en el alma y en pensamiento. Y nos damos cuenta como Pablo nos repite que tenemos que mantenernos unidos y que debemos perdonar. Y encima de todo esto, nos debemos de revestir de amor y de vivir en perfecta armonía, y que la paz de Cristo viva en nuestros corazones, para que de verdad seamos llamados un solo cuerpo, una sola iglesia. Ahora vemos en Tesalonicenses, dice: en cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse los unos a los otros. Lo vemos una y otra vez. Y vemos otra vez que dice: hermanos, siempre deben dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe sea creciente cada vez más, y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Y luego en Santiago dice: en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Y nos damos cuenta que cuando Pablo le habla a los pastores, él no habla tanto de la unidad, sino les habla de no mantener divisiones. Y les habla de que traten de abstenerse de lo que es la desunión, y que no, y que se abstengan de problemas, de estar en problemas, y que también les dice que eviten las discusiones necias y sin sentido, porque nos dice en Timoteo que terminan en pleitos y que son necias y sin sentidos. Y luego en Tito dice: evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. y se da cuenta que cómo le dan importancia a la palabra unión, unidad, porque esto nos va a distinguir como verdaderos seguidores de Cristo. Esto nos va a distinguir como verdaderos discípulos, seguidores de Cristo. Y el señor Wesley lo puso, que no hay nada más anticristiano que ser un cristiano solitario. ¿Y a dónde nos lleva esto? Bueno, pues les voy a hablar de los valores de la iglesia nuestra de TBC. Y esto nos lleva a lo que estamos hablando, que es la unión. Y ustedes ya saben que nuestros valores son entregarnos, comunidad y misión. Entonces, dígame, ¿qué es lo que está más conectado a unión? ¿Entregarnos, comunidad o misión? Y la palabra debe ser las tres. Sí, las tres deben de ser estar conectadas a lo que es la unidad, entregarnos, comunidad y misión. ¿Y por qué entregarnos? Porque nos tenemos que entregar a Cristo antes que todo. Y luego debemos de buscar comunidad y tener una misión. Y acuérdese que el amor es la disculpa más grande que se puede dar. Y bueno, acuérdese que no podemos congregarnos con los demás cristianos si no nos congregamos primero y nos entregamos a Cristo. Y por eso es que para la iglesia es muy muy importante la palabra entregarnos, porque debemos de entregarnos primero a Cristo para poder entregarnos con nuestros demás hermanos. Y en una de Juan, vamos a leer en una de Juan, él está hablando a la iglesia y él nos dice en el versículo 3, todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. Y luego vemos en el versículo 6, dice, todo el que pertenece en Él no practica el pecado. Si decimos que somos de Él, no debemos de andar en la oscuridad. Pero si estamos en la luz, así como Él está en la luz, nos vamos a congregar con los demás. ¿Y cuál es la diferencia de los que viven en la luz a los que viven en la oscuridad? Vamos a continuar en el capítulo 2, en el 9. Dice, el que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Y luego en el capítulo 3, en el 9, dice, ninguno, no debemos decir como Caín que mató a su hermano. Así que no se sorprendan de si el mundo los odia. Y el que odia a su hermano es como Caín, un asesino. Así que debemos de unirnos a Dios, al amor de Él. ¿Cuál es la marca de nosotros los cristianos? Debe ser el amor que tenemos para las demás personas. Y eso es lo que el amor se ve. Que debemos de dar nuestras vidas por los demás como como Cristo la dio por nosotros. Y tener un auténtico amor cristiano es acerca de entregarse. Y es el dar su vida por los demás. Es el dar su vida por los demás. Y Cristo ha sido nuestro modelo principal de dar su amor por nosotros. Y sigue aquí hablando Juan. Y dice el que no conoce el amor no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y luego en el 10 dice, así nos distinguimos entre los hijos de Dios. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Nadie ha visto a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, su amor es perfeccionado en nosotros. Nunca nadie ha visto a Dios, pero a través de amarnos y servirnos los unos a los otros y amarnos los unos a nosotros, Dios vive en nosotros y su amor es perfeccionado en nosotros. Y luego cierra este capítulo 4 y dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que se da cuenta, amar a nuestros hermanos y estar en congregación con nuestros hermanos es un mandamiento de Dios. Así que si hay alguien aquí en esta iglesia que ha vivido lo suficiente, se va a dar cuenta de que amar a las personas es difícil porque somos personas imperfectas y tenemos que dar nuestro amor a otras personas imperfectas, pero eso es exactamente lo que nos distingue como hijos de Dios de la gente que no es hijo de Dios. Porque es entregarnos, pero también estamos hablando de comunidad y lo tenemos que tomar en serio, lo que es la comunidad. Porque este ejemplo que Pablo nos da de la iglesia, Pablo tiene estos hermanos en Cristo que oran por él, que están compartiendo el evangelio con otras personas. Y yo sé que es atractivo para mí. Por ejemplo, mi esposa y yo estamos trabajando, por ejemplo, en la Navidad pasada con este grupo de personas que iban para Nigeria y luego nos vino a ayudar un grupo pequeño de aquí de la iglesia y fue tan bonito poder ver este grupo pequeño cómo ellos estaban sirviendo y cómo se conocían el uno al otro y cómo se querían y se amaban el uno al otro. Ellos se cuidaban el uno al otro. Y nosotros necesitamos ese tipo de comunidad, nosotros como personas, y en nuestra cultura es algo difícil de hacer y de lograr el congregarse auténticamente. ¿Y por qué? Porque ponemos siempre cercos de seguridad y nos gusta tener privacidad y nos encanta estar adentro de nuestra casa. Y están estos misioneros que fueron a 38 años a Brasil y ahora han regresado aquí a la iglesia. Y yo le pregunté a este misionero qué era lo que más extrañaba de Brasil. Y él me dijo, probablemente no hay aire acondicionado. Y yo le pregunté, no, de verdad, Charlie, ¿qué es lo que más extrañas? Y me decía, es que no hay en Brasil aire acondicionado. Así que uno tiene que salir al porche, al frente, y uno conoce a sus vecinos. Y para nosotros tenemos que trabajar más duro en Estados Unidos para poder vivir en comunidad porque somos personas más aisladas. Y muchas personas se dan cuenta de esto. Y desafortunadamente esto ya lo vemos como un lujo, el podernos congregar con otros hermanos cristianos. Y dice esta persona, el crecimiento espiritual y la madurez espiritual no sucede si no nos relacionamos con otras personas de la iglesia. En estas relaciones nos podemos examinar a nosotros mismos de una manera que no es demasiado favorable ni demasiado dura. En nuestras relaciones experimentamos la mano de Dios para proveernos espiritualmente, intelectualmente y emocionalmente. Y mientras estaba viendo yo las notas del pastor Gary, él tiene esta anotación, este ejemplo, un montón de veces, y es de esta persona esta nota dice, no, lo que más me impresionó no es lo que dice la nota, sino quién lo escribió. Es esta persona de apellido Russell, que es ateo, él no cree en Dios, pero lo que él dice es que cuando viene a vivir nuestras vidas tiene que ser con alguien más o no vamos a vivir, no podemos tener una vida solos, necesitamos otras personas. Y es increíble cómo lo dice una persona atea. Ahí nos damos cuenta que nos necesitamos los unos a los otros, que necesitamos comunidad, pero también tiene que ser una comunidad que tenga una misión. Y regresamos a nuestro texto de Filipenses En el versículo 5 dice que estoy tan agradecido porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y eso es lo que les quiero hablar, que tenemos que ser una comunidad con un propósito, con una misión. Porque usted puede ir a un grupo pequeño, a Alfa, a un grupo los domingos, y usted puede encontrar ahí comunidad con misión, pero usted también puede ir a Alfa o al mismo grupo pequeño, a un estudio bíblico de los que hay ahorita aquí en la iglesia o afuera de la iglesia. Puede ir y no encontrar comunidad ahí, y no encontrar congregación ahí. Y déjeme decirle la diferencia de que encontremos congregación, y es la actitud con la que usted va. Si usted va para agarrar algo siempre, ¿qué es lo que puedo sacar de este grupo? Porque desafortunadamente vivimos en este tipo de sociedad en donde siempre estamos tratando de sacar ventaja de algo. Y lo que escucha en nuestra cultura es, ¿cuándo me toca a mí? ¿Cuándo me toca a mí? Siempre estamos tratando de buscar qué nos toca. Y si vamos con esa mentalidad a un grupo pequeño, lo más seguro es que no encontremos congregación y que no encontremos comunidad. Y quiero que me entiendan este ejemplo, que Cristo dio su vida misma por los demás. Así que si usted va con la actitud de servir como Cristo lo hizo, en lugar de qué es lo que va a sacar de un grupo, créame que usted va a encontrar comunidad y usted va a encontrar el congregarse auténticamente en cualquier grupo. Pero si usted va como consumidor, seguramente va a salir muy disatisfecho, no lleno, muy infeliz de un grupo así. Les voy a hablar de esta pareja, por ejemplo, que tenemos aquí en la iglesia. Ellos sirven en las prisiones de Gatesville. Es un matrimonio de edad ya avanzada. Y cuando ellos empezaron a ir, ellos yo no creo que iban con la idea de buscar unidad, pero ellos iban con la idea de cómo les puedo servir a estas señoras, cómo puedo servirles y ser de bendición en sus vidas. Ellos tenían esta idea de cómo ir a servir y encontraron a raíz de eso, encontraron unidad y encontraron congregación. Por eso es que tenemos que orar por nuestra iglesia, que Dios se mueva de manera diferente. Y cuando vemos lo que es la iglesia, les voy a dar otro ejemplo aquí en nuestra iglesia. En TBC tenemos a Jeff. Este señor es un hombre de negocios. John, otro señor de aquí en la iglesia, es de esos señores de las motos que tiene la barba tan grande como los del Doc Dynasty. Jeff apenas si tiene, yo creo que algún vello en su cara y no crece barba, aunque se ponga Rogaine. Las dos personas, los dos señores son muy diferentes, pero se dan cuenta de que son diferentes, pero tienen la misma misión, que es predicar el Evangelio de Cristo. Y ellos se han dado cuenta cómo gente viene a conocer de Cristo a través de esas dos personas que son tan diferentes. Y esto es lo que es comunidad, y esto es lo que es la comunidad con una misión. Y para nosotros puede hacer que usted sea un grupo pequeño que quiera ir a servir a las prisiones. Y créame que aquí en la iglesia hay tantos grupos en donde puede servir. Hay otro grupo donde se les enseña cómo ser mejores padres a otros matrimonios que tienen muy poquito conocimiento de esto. Así que esta persona, Steve, es lo que les enseña a estas personas que no saben cómo ser un poquito mejores padres. Y también tenemos otros grupos aquí en la iglesia que van a enseñarles a los que se están saliendo de las drogas. O también tenemos otros grupos que van con los estudiantes. O puede ser que tenemos otro grupo de señoras que les enseñan a mamás solteras del amor de Cristo. Y bueno, no importa el grupo en el que usted pertenezca, porque tenemos muchísima variedad aquí en la iglesia en los que usted se puede unir. Y Y ojalá y usted pueda participar en algún grupo y servir aquí en la iglesia. Y a lo mejor usted es de las personas que dice, tengo tanto conocimiento de la Biblia que quiero empezar mi propio grupo bíblico, y lo puede hacer. También ahorita en septiembre vamos a entrenarlo para que puedan hacer eso. Y lo que necesitamos es gente que tiene el amor para Cristo, porque esa gente va a tener el amor para otras personas. Y muchas personas a lo mejor pueden decir, no, yo sí tengo amor para Cristo, pero no tengo amor para otras personas. Entonces tiene que redefinir ese significado en su vida. Porque acuérdese lo que dijo Cristo. Así es como se van a reconocer y distinguir que somos discípulos, por el amor que le tienen a las demás personas. Porque los que tienen amor para Cristo tienen amor para los demás. Esta persona, Schaefer, dice, un día todos los hijos de Dios vamos a cantarle canciones e himnos a Dios y alabanzas, pero mientras llegamos a ese momento, podemos ser nosotros mismos la alabanza para Dios y podemos hacerlo amando a los demás. Y como dice esta persona, es la voluntad de Dios para la familia de Dios, el estar en misión con Dios y unidos a Él. Así que si usted cree que solo es de venir a la iglesia un ratito, créame que se está perdiendo muchísimo más de lo que es el amor de Cristo. Y se está perdiendo de muchísimo. Es la voluntad de Dios, créamelo, para la familia de Dios, que estén en misión con Dios, unidos a Dios. Y dígame si usted no quisiera eso, el estar, ser parte de una comunidad y que tenga esa comunidad una misión para Dios. Y esto solo se logra el amándose los unos a los otros. Y desafortunadamente en estos tiempos se nos ha olvidado lo que es, pero esto es lo que yo les quiero decir. Y vamos a orar. Señor, gracias, Señor, por esta palabra que nos diste. Y gracias, Señor, y ayúdanos a poder ser lo que tú quieres que seamos. Porque así como tú y el Padre son uno, Señor, para que el mundo pueda creer que Dios Padre te envió. Y, Señor, en una iglesia como esto es muy difícil, Señor, el ver que hay gente que no se hablan los unos con los otros por la división que hay entre ellos. Señor, te pido que pase lo que tenga que pasar, Señor, y que pueda haber perdón y arrepentimiento en sus corazones, y que tú, Señor, nos des amor del uno por el otro, para que el mundo pueda ver que en realidad somos tus discípulos. Y, Señor, te pedimos, Padre, que seamos familias en misión para ti, y que nuestra comunidad sea transformada por el amor que tenemos el uno para el otro, por la unidad que tenemos como gente de Cristo que somos. Y nos vamos, Señor, pero ayúdanos a ser luz y a disfrutarte y a disfrutar a las personas. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén. Y hemos terminado nuestro mensaje.